Hoy seguimos con nuestra serie consecutiva en el libro de los Romanos. Así que les invito a abrir sus Biblias a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a comenzar leyendo en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Así dice el Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Acompáñeme en oración. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra, que es viva y eficaz. Gracias por habernos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por tu palabra que vive y permanece para siempre. Santifícanos en la verdad, Padre. Tu palabra es la verdad. Si hay alguien escuchando que todavía no te conoce, te ruego que hoy sea el día de salvación para su alma. Permite que tu palabra sea predicada con claridad, con denuedo y con fidelidad en el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Antes de considerar este texto verso por verso, permíteme poner el texto en su contexto. Hoy hemos llegado a una nueva sección en el libro de Romanos, que va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Pues sabemos que en los primeros cuatro capítulos, Pablo ha destacado las buenas nuevas de la justificación solo por la fe. Es decir, podemos ser justificados delante de Dios solo por su gracia, no por nuestros propios méritos. Solo por medio de la fe en Jesucristo, no por nuestras propias obras. Solo en base a la justicia perfecta de Cristo, no en base a nuestra propia justicia. Y el apóstol también ha explicado en Romanos capítulo 5 al 8 algunos de los beneficios de ser justificado solo por la fe en Jesucristo. Luego, cuando saltamos a los capítulos del 12 al 16, Pablo da una lista de imperativos o exhortaciones que fluyen del hecho que hemos sido declarados justos por la fe en Cristo. Es decir, nuestras vidas deben reflejar lo que ya somos en Cristo por la fe. Pero en medio de estas dos secciones, Romanos 1 al 8 y Romanos 12 al 16, nos topamos con los capítulos 9 al 11. A primera vista, estos capítulos no parecen encajar con el flujo del mensaje de Pablo a los romanos. Sin embargo, al reflexionar un poco más, podemos notar que sí hay una conexión estrecha entre lo que Pablo acaba de decir con esta porción de la carta. En Romanos capítulo 8, Pablo acaba de destacar la promesa de Dios de preservar a todos los creyentes hasta el final. Es decir, todos los que han sido justificados por la fe en Cristo serán glorificados en el día final. Acuérdense de lo que escuchamos en Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, ningún creyente verdadero puede perder su salvación en Cristo porque Dios preserva su fe hasta el fin. Nosotros perseveramos en la fe en Cristo porque el Señor preserva nuestra fe. Por eso nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios ya nos ha justificado en Cristo, ¿quién nos puede condenar? Pero mis hermanos, hay un dilema. Si todo eso es cierto, y lo es, ¿qué pasa con todas las promesas de Dios a la nación de Israel? ¿Cómo sabemos que Dios cumplirá sus promesas a nosotros si parece que no ha cumplido todas sus promesas a Israel? Si Dios ha prometido bendecir a la nación de Israel, ¿por qué la mayoría de los israelitas han rechazado a Jesús como el Mesías, como el único Señor y Salvador? En otras palabras, si Dios es fiel, ¿dónde está su fidelidad para con Israel? Esa es la gran pregunta que Pablo contesta en los capítulos del 9 al 11. Y el apóstol demuestra que a pesar de las apariencias, Dios sí ha sido fiel en sus promesas a la nación de Israel. De hecho, toda la carta a los romanos fue escrita para mostrar la fidelidad de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Así que Romanos capítulos 9 al 11 es un gran paréntesis para explicar la fidelidad de Dios en su trato de los gentiles y de los judíos. Y antes de entrar en los detalles de los primeros 5 versículos de Romanos 9, déjenme darles un breve resumen de lo que Pablo dice en los capítulos 9 al 11 sobre esa cuestión de la fidelidad de Dios. En Romanos capítulo 9, podemos ver que Dios sí ha sido fiel a sus promesas a Israel, porque como hizo con Isaac y con Jacob, Él sigue salvando a un remanente de judíos escogidos únicamente por su gracia. Luego, en Romanos capítulo 10, podemos notar que Israel es responsable por su propia condenación porque ha rechazado a Jesús como el Cristo y está confiando neciamente en su propia justicia. Así que Romanos 9, la soberanía de Dios. Romanos 10, la responsabilidad del hombre. Y después en Romanos capítulo 11 vemos que Dios no ha terminado con Israel para siempre, sino que Él salvará a muchos judíos al final de la historia. Así que, hermanos, Dios ha sido fiel en todas sus promesas a Israel y Él será fiel en todas sus promesas a nosotros que estamos en Cristo por la fe. Ahora, después de esta larga introducción, podemos comenzar a mirar el texto de Romanos 9, versículos del 1 al 5. Pablo empieza el capítulo notando la tragedia de la condición espiritual de Israel. Sabemos que la tragedia de Israel es que a pesar de sus grandes privilegios como nación, la mayoría de los judíos estaban condenados debido a su incredulidad. Miren una vez más los primeros 3 versículos de Romanos 9. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es obvio que Pablo tenía gran angustia en su corazón por la condición perdida de sus compatriotas. El apóstol estaba sufriendo emocionalmente porque él sabía que la mayoría de los judíos, sus hermanos según la carne, estaban bajo la maldición de Dios. Es una realidad tan chocante que en el primer versículo Pablo afirma tres veces la veracidad de sus palabras. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pues sabemos que todo lo que Pablo proclama en las Santas Escrituras es verdadero, porque él escribió bajo la inspiración, la supervisión del Espíritu Santo. Pero el apóstol quería enfatizar acá la sinceridad de sus palabras en estos versículos. Tal vez algunos dudaron del amor de Pablo por sus hermanos en la carne, así que el apóstol tuvo que empezar diciendo que sus palabras son ciertísimas. Luego en el versículo 2 vemos que Pablo sentía un dolor profundo por Israel. Él dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No era un sentimiento pasajero. Pablo no era un escritor desinteresado, sino un hombre angustiado. Como alguien que ha perdido a un hijo, a un ser querido, Pablo estaba entristecido incesantemente en el fondo de su ser. Y nos preguntamos, ¿por qué, Pablo? ¿Qué te dio esa gran tristeza, ese continuo dolor en tu corazón? Fíjense en el versículo 3. Pablo dice, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol sabía que era imposible, pero él hubiese querido intercambiar su vida para salvar a los israelitas, sus hermanos, sus parientes según la carne. Pablo anhelaba la salvación de sus carnales, como algunos los llaman. Y yo sé que muchos de ustedes sienten lo mismo. Tienen gran tristeza y continuo dolor porque sus familiares no conocen a Cristo. Anhelan y ruegan al Señor repetidamente por la salvación de sus parientes. Yo también tengo familiares lejos de Cristo. Y es una angustia constante. Sabemos que no hay nada mejor que ver su familia cerca de Cristo, y no hay nada peor que verlos lejos del Señor. Pero a mí me asombran las palabras de Pablo, porque él había sufrido bastante a manos de los judíos, sus compatriotas. Siempre cuando iba a una ciudad para predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿dónde empezaba sus prédicas? En las sinagogas de los judíos. El libro de Hechos confirma eso. Y después de que la mayoría de los israelitas en la sinagoga rechazasen su mensaje de Jesucristo, Pablo continuaba predicando a los gentiles, y eso casi siempre provocaba celos de parte de los israelitas. Ellos empezaban a perseguir al apóstol Pablo y a sus compañeros. De ciudad en ciudad, Pablo fue burlado, golpeado y encarcelado debido al odio de sus hermanos en la carne. Pero a pesar de todo eso, el apóstol todavía tenía un gran amor por ellos, anhelando y orando que llegasen a la fe en Jesucristo para salvación. Su amor era tan inmenso que estuvo dispuesto a dar su vida para salvarles. Él dice: deseara yo mismo ser anatema, maldito de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Sin embargo, eso era imposible, porque hay un solo hombre que pudo dar su vida para salvar a otras personas. Hay un solo hombre que puede sustituirse tomando el lugar de los pecadores, y su nombre no es el apóstol Pablo, es Jesucristo. Pablo sabía que Jesucristo es el único que pudo morir en nuestro lugar para garantizar nuestra salvación. Y la buena noticia es, cuando éramos aún pecadores rebeldes, Cristo murió por nosotros. Por su gran amor inmerecido, Cristo dio su vida en nuestro lugar. Eso es el Evangelio, que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo hizo lo que nosotros jamás podemos hacer. Aleluya. Gloria a Dios por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Sin embargo, sabemos que los beneficios de la obra de Cristo no se aplican a los que no confían en Él. Los que siguen dependiendo de su propia justicia no serán salvos. La Biblia dice en Juan capítulo 3: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si tú estás confiando en tu propia religiosidad, en tu propia moralidad, en tus propias buenas obras, la muerte de Cristo no te sirve para nada. Por eso te invito, te ruego, que abandones la fe en ti mismo. Tú no te puedes salvar de la ira de Dios por ser una buena persona. Deje de creer eso. Dios exige obediencia perfecta, y ni tú ni yo llegaremos a ser perfectos en esta vida. Pero la palabra de Dios dice que si dejas de creer en ti mismo y transfieres tu confianza a Cristo Jesús, serás salvo. Eso era el gran problema con Israel como nación. Ellos no creían que Jesús de Nazaret era el Cristo, el único Señor y Salvador. Ellos todavía estaban dependiendo de su propia obediencia a la ley para ganar el favor de Dios, y por eso estaban perdidos en sus pecados. Y eso es más triste cuando consideramos todo lo que tenían a su favor. En los versículos del 4 al 5, Pablo da una lista de 8 privilegios que los israelitas disfrutaban como nación. Fíjense en los versículos 4 y 5 una vez más. Pablo dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pensemos brevemente en estos 8 privilegios. Primero, la adopción. La Biblia dice que Israel fue adoptado como hijo de Dios durante su éxodo de Egipto. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios le dice a Moisés, tú dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Entonces, al redimirlos de su esclavitud en Egipto, Israel fue adoptado hijo de Dios. El segundo privilegio de Israel fue la gloria de Dios. El Señor manifestó su gloria, su majestad, su belleza, su hermosura a Israel como a ninguna otra nación. Sabemos que la gloria de Dios apareció como una nube de fuego en el desierto. La gloria de Dios llenó el tabernáculo por siglos. Y la gloria de Dios reposó en el templo hecho por Salomón en Jerusalén, la capital de Israel. Así que como ningún otro pueblo, Israel tuvo cercanía a la gloria de Dios mismo. El tercer privilegio de Israel fueron los pactos. Dios hizo pactos o acuerdos con Abraham, con Moisés, con Josué, con David. Dios estableció una relación con ellos y les prometió bendecir en gran manera. Por ejemplo, en su pacto con Abraham, Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que con ningún otro pueblo Dios hizo pactos como con Israel. El cuarto privilegio de Israel fue la dádiva de la ley. Israel era la única nación que había recibido la ley escrita de Dios. En el monte de Sinaí, acuérdense que el Señor reveló los 10 mandamientos a Israel, además de los otros cientos de estatutos y ordenanzas. Israel aprendió que debía amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Sabemos que la ley de Dios es una gran bendición. La ley es buena, santa y justa. La ley nos enseña la mejor manera de vivir en la tierra. Por eso Moisés habló a los judíos en Deuteronomio capítulo 4 sobre el gran valor de la ley. Les dijo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque este será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los pueblos de los ojos, que al escuchar de todos estos estatutos dirán, ciertamente, esta gran nación, Israel, es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay, que tenga un Dios tan cerca de ella, como está el Señor nuestro Dios siempre que le invoquemos. O qué nación grande hay, que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Así que solo Israel había recibido la ley perfecta de Dios. Solo Israel conocía los 10 mandamientos. Solo Israel sabía la mejor manera de vivir en la tierra conforme a la voluntad de Dios. El quinto privilegio de Israel fue el culto, la alabanza de Dios como su pueblo. El Señor había enseñado a Israel cómo quería ser adorado. Ellos no tuvieron que especular o adivinar qué hacer en la alabanza de Dios. El Señor había revelado las maneras en que Él quería ser alabado por su pueblo. Dios es el que estableció el tabernáculo y el templo para su alabanza. Dios es el que estableció a los sacerdotes. Dios es el que estableció el sistema de sacrificios. Dios estableció la manera en que los pecadores pudieran acercarse a su presencia por medio de los sacrificios de animales. Ningún otro pueblo tuvo tanto acceso a Dios como Israel. El sexto privilegio de Israel fueron las promesas. Dios había hecho muchas promesas de salvación y bendición a Israel. El Señor había prometido liberarles de su esclavitud en Egipto y lo hizo. Les había prometido dejar cruzar el Mar Rojo en tierra seca y lo hizo. Les había prometido guiar y proveer en el desierto y lo hizo. Les había prometido una tierra que fluye con leche y miel y cumplió. Dios había prometido levantar un rey justo, un hijo de David, para reinar sobre su pueblo para siempre. Dios había prometido levantar a otro profeta como Moisés, pero superior. Dios había prometido enviar a un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Dios había prometido levantar a un siervo sufriente, el Mesías, para morir una vez para siempre por los pecados de su pueblo. Y Dios cumplió todas sus promesas a través de su Hijo Cristo Jesús. Pero el punto acá es que todas estas promesas de salvación y bendición fueron dadas directamente a Israel. El séptimo privilegio de los israelitas son los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, todos eran del linaje de Israel. Dios levantó a estos hombres por medio de los cuales hizo sus pactos y promesas a su pueblo de Israel. Y el último privilegio de los israelitas es el mayor de todos. Pablo dice, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El mayor privilegio es que el Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre a través del linaje de Israel. La Biblia dice que Jesucristo es Hijo de David, Hijo de Abraham. Ningún otro pueblo puede decir que el Mesías haya venido de su descendencia, solo Israel. Y de paso, Romanos capítulo 5 contiene una de las afirmaciones más claras sobre la deidad de Jesucristo en toda la Biblia. El apóstol Pablo dice claramente que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más evidencia necesitan los que dicen que Jesús es un mero hombre? No, Cristo Jesús es 100% hombre y 100% Dios, plenamente hombre y plenamente Dios. Pero el punto de Pablo acá es que, a pesar de todos sus privilegios espirituales, la mayoría de los israelitas estaban bajo la condenación de Dios, porque habían rechazado a su Mesías, Jesús. A pesar de todo lo que Dios había hecho por Israel a través de los siglos, todavía no confiaron en Jesús como el Cristo. El Evangelio de Juan dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Rechazaron al Salvador que Dios había enviado. Sin embargo, por la gracia de Dios, algunos sí le recibieron. Algunos sí creen en su nombre y tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. De entre los judíos y los gentiles, Dios ha salvado a muchos por medio de la fe en Jesucristo. Y todos los que estamos en Cristo por la fe, componemos ahora la iglesia del Señor Jesús. Y la buena noticia es que ahora nosotros, como creyentes en Cristo, disfrutamos de los mismos privilegios que Dios había antes dado a Israel. Por ejemplo, Israel fue adoptado hijo de Dios en el Éxodo. Pero ahora nosotros, como creyentes en Cristo, somos adoptados hijos de Dios. Pablo acaba de decir en Romanos 8 que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Por la fe en Jesucristo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que por la fe en Cristo nosotros tenemos la adopción. Israel también tuvo cercanía a la gloria de Dios en el templo, pero ese templo eventualmente fue destruido. Y la gloria de Dios salió de ahí. Sin embargo, nosotros sabemos que ha venido el nuevo templo de Dios, el templo final, el Verbo hecho carne. Y así como Cristo dijo en Juan capítulo 2, ese templo de su cuerpo fue destruido, pero reedificado, resucitado al tercer día, en Cristo Jesús, el Dios encarnado. La Biblia dice que los apóstoles vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando nosotros leemos las Santas Escrituras, podemos contemplar la gloria de Jesucristo a través de sus palabras y sus hechos. Y un día pronto sabemos que Cristo volverá en las nubes con poder y gran gloria. Como creyentes en Cristo, nuestra esperanza es mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y reflejar esa gloria para siempre. Israel también recibió pactos con Dios por medio de Abraham, Moisés y David, pero nosotros hemos recibido un nuevo pacto, un nuevo testamento, inaugurado por la sangre de Cristo. En ese nuevo pacto, Dios ha escrito su ley no en tablas, sino en nuestros corazones. En el nuevo pacto, no hay necesidad de repetir los mismos sacrificios de animales año tras año que nunca pueden quitar los pecados. Si pudieron haber quitado los pecados, no hubiera habido necesidad de repetirlos cada año. Pero Cristo murió una vez para siempre, como dice Hebreos capítulo 10, ofreciendo su propio cuerpo como el sacrificio final por todos nuestros pecados. Por una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfectos para siempre a los que estamos siendo santificados por la fe en su nombre. Además, Israel recibió la ley de Dios, pero nunca pudieron cumplir la ley. Sin embargo, nosotros entendemos el propósito verdadero de la ley. La ley es para ver nuestro pecado y la santidad de Dios y así nuestra necesidad de un Salvador. Hermanos, Dios hizo lo que era imposible para la ley, enviando a su Hijo para condenar el pecado en su carne en la cruz. Así que no miramos la ley como un salvavidas, sino como un espejo que revela nuestro pecado y que nos lleva de la mano a Cristo, a fin de que fuésemos justificados solo por la fe en Él. También Israel recibió el culto, las instrucciones para acercarse a Dios en alabanza. Pero nosotros podemos venir al Señor con mayor confianza, sabiendo que Cristo es el sumo sacerdote que resucitó de los muertos y que siempre vive para interceder por nosotros. Cuando nos acercamos a Dios por la fe en Cristo, llegamos al nuevo y mejor templo para adorar al Dios vivo y verdadero. Además, Israel recibió muchas promesas asombrosas de parte de Dios. Pero nosotros hemos visto el cumplimiento de todas sus promesas en Cristo Jesús. Sabemos que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Jesús es el Rey, el Profeta y el Sacerdote prometido. Jesús es el nuevo Adán, el nuevo Abraham, el nuevo Moisés y el nuevo David. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús es el Mesías, el Cristo prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Jesús es ese siervo sufriente que fue inmolado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que, mis queridos hermanos, los israelitas disfrutaban de muchos privilegios como nación, pero nosotros disfrutamos de privilegios superiores en Cristo por la fe. La mayoría de los israelitas no son salvos porque no han recibido a Jesús como el Mesías. Pero nosotros sí tenemos salvación, sí tenemos vida eterna, sí tenemos perdón de pecados, sí hemos sido absueltos en el tribunal de Dios, porque por la gracia de Dios estamos dependiendo únicamente de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, Dios es fiel. Siempre ha sido fiel y siempre lo será. En Cristo Él ha cumplido y cumplirá todas sus promesas. Así que, hermanos, sigamos descansando y confiando en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que en Cristo tenemos la adopción. Gracias que en Cristo podemos contemplar tu gloria en las Escrituras y un día contemplaremos tu gloria en la faz de Cristo cuando Él venga en las nubes con poder y gran gloria. Gracias que en Cristo tenemos un nuevo pacto, un pacto superior que fue inaugurado con su sangre, en el cual disfrutamos de perdón completo por todos nuestros pecados y tenemos acceso con confianza a tu trono de gracia. Gracias que en Cristo tenemos el privilegio de alabarte, de adorar tu nombre, porque Cristo es el nuevo templo donde nos acercamos a ti. Gracias, Padre, que en Cristo sabemos el propósito de la ley y que tú hiciste lo que era imposible para la ley, enviando a tu Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar nuestro pecado en su carne. Gracias que en Cristo todas tus promesas son sí y amén. Todas tus promesas son cumplidas y serán cumplidas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que Cristo es el Rey, el Sacerdote y el Profeta prometidos. Gracias que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Gracias, Padre, que Cristo hizo lo que Pablo no pudo hacer. Gracias que Él murió tomando nuestro lugar por amor a nosotros los pecadores. Permítenos, Señor, seguir dependiendo únicamente de Cristo y de su justicia. Gracias que tú eres fiel, que siempre cumples tus promesas y que tienes cuidado de nosotros. Amén.